casas, desde que por orden de las autoridades sanitarias se nos dijo que deberíamos trabajar utilizando todos los recursos tecnológicos a nuestro alcance, y eso es lo que estamos haciendo. Radio desde nuestros domicilios, desde nuestros salones, desde nuestros comedores, habitaciones, despachos, dormitorios, en fin, ahí donde podemos colocar un micrófono y un ordenador, ahí hay una persona, un hombre, una mujer de Onda Madrid. Y aún así estamos siguiendo la actualidad lo mejor que podemos, y espero que sepan ustedes valorarlo. A fin de cuentas es un esfuerzo y un ímprobo que hacemos nosotros y tantos otros compañeros de diferentes medios de comunicación, que hacemos todo lo posible por llevarles algo tan sagrado y tan conveniente en estos tiempos revueltos como es información confirmada. Dentro de un rato van a escuchar las voces de Victoria Lafora, Eva Urue y de Isaac Blasco. Isaac, Eva y Victoria son contertulios que ya conocen ustedes, los habituales de este programa. Son analistas de la situación desde un punto de vista, como siempre, mesurado, equilibrado, tranquilo, reposado y respetuoso. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Mientras que vamos cerrando nuestro cuaderno de notas para darles cuenta de lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados, donde comparece el presidente del gobierno y los líderes de la oposición para ofrecerle al presidente del gobierno y al gobierno lealtad y unidad no exenta, ya lo veremos dentro de un rato, de críticas, algunas de ellas muy duras al gobierno. Mientras que todo eso ocurre, yo recuerdo y le recuerdo que no solo somos el país europeo que más sanitarios tiene contagiados en este momento, somos también el país que ha batido a China en número de muertos. No tiene ningún sentido la comparación porque son poblaciones radicalmente dispares. Pero si lo hiciéramos, la conclusión no puede ser más negativa para nosotros. España registraba esta misma tarde 3.434 fallecidos. En China, con 1.386 millones de almas y donde la pandemia ya está controlada, los fallecidos ascienden a 3.287. De esta forma, amigos oyentes, somos el segundo país del mundo por número de muertos por coronavirus, solo por detrás de Italia. Los datos son oficiales, son del Ministerio de Sanidad, y como tantos los números y tantos datos y ninguno bueno, como son tan abundantes los porcentajes y ninguno óptimo, como son tan abundantes las prospecciones, ya no se sabe si llegados a este punto es perceptivo preguntarse por qué, si es conveniente preguntarnos y preguntar por qué los españoles ocupamos estos lugares de tan sospechoso ranking. ¿Qué no hemos hecho como los demás o qué no estamos haciendo? ¿Qué para que la carga sobre los profesionales sanitarios siga creciendo cada día que pasa? El gobierno habla y habla de la carga sobre los servicios sanitarios, lo que no es más que un eufemismo que esconde tras él las biografías y los esfuerzos y el tesón y la voluntad y las miradas y los ánimos y los desánimos y las lágrimas y la desesperación y la alegría y la esperanza de médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, auxiliares de hospital y ambulancia, limpiadoras, agentes de seguridad, personal de administración, cocineros de hospitales, reparadores, personal de mantenimiento. Sin su concurso, nada bueno de lo que está ocurriendo sería posible. Todos estos que les cito emocionadamente son eso que llama Pedro Simón parte de la carga sobre la que los servicios sanitarios están haciendo todo lo que pueden, tanto de los hospitales públicos como de los privados. Es todo tan desmesurado y siniestro que no encontramos la forma de hincarle el diente a la actualidad. Miren, no importa reconocerlo delante de un micrófono, a mí por lo menos no me importa. El despiste es tal que ya no se sabe si hacemos bien recordando a los oyentes que el día de ayer fue peor que el de hoy y el de hoy será mejor que el de mañana. Si acertamos ofreciéndoles las cantidades, si enfatizamos los aumentos, si estiramos la estadística con números y porcentajes que no admiten duda alguna. Ya no sabemos si nuestra función es la del relato de la actualidad o la crítica sobre la misma. Es difícil contenerse cuando el gobierno nos dice que todo empezó el 9 de este mes, o sea, un día después de las grandes manifestaciones que el gobierno impulsó y abonó en toda España. se lo están recordando hoy los dirigentes políticos a Pedro Sánchez. Es difícil olvidar, y lo es porque está escrito y documentado, que en septiembre del año pasado hubo un informe de la OMS y del Banco Mundial que avisaba de esta pandemia y sus consecuencias. Olvidar que el 24 de febrero la OMS otra vez declaró oficial la probabilidad de que nos encontrábamos en una pandemia. Esas llamadas no las hacían esos organismos a los ciudadanos, que algunos, claramente indocumentados e ignorantes, pensábamos que eso pasa en Asia, pero no en España. Esas llamadas fueron hechas a los gobiernos, que tienen científicos, especialistas, personas documentadas, sabios, o deben tenerlos. Unos las atendieron, otros, como el nuestro, las despreciaron. Hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha situado en la última semana de febrero el contagio importante del coronavirus en algunos territorios de España, en concreto en la Comunidad de Madrid, y a partir de ahí, ha dicho, el gobierno ha ido dando respuesta de forma rápida conforme tenía información. Ahora, cada uno de ustedes tiene la libertad de entender a su manera qué es eso de que el gobierno dio respuestas de forma rápida conforme iba teniendo información. En un luminoso artículo que escribe Antonio Muñoz Molina, titulado El regreso del conocimiento hoy en el país, se cuenta lo que el senador demócrata Patrick Moynihan le dijo a Donald Trump y a todos los que a su lado inventaron ese maldito término de los hechos alternativos. Usted, presidente, le dijo el senador, tiene todo el derecho del mundo a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos. Los hechos los estaban describiendo Naciones Unidas, la OMS y el Banco Mundial. Los gobiernos daban opiniones, algunas de ellas resultan indecentes recordarlas en este momento, empezando por aquella de que el machismo mataba más que el coronavirus. Por cierto, la vicepresidenta Carmen Calvo ha pasado de un coronavirus no concluyente a un positivo en toda regla, lo mismo que tienen 47.610 españoles que han llegado a ese diagnóstico sin necesidad de marear a la opinión pública. Que se recupere cuanto antes, ella y todos los que tienen dentro este bicho que está cambiando y cambiará nuestras vidas, seguro. Y que Pedro Sánchez acierte a la hora de traspasar las competencias de Calvo a otro vicepresidente. El siguiente vicepresidente tras Carmen Calvo es Pablo Iglesias. No hay mucho más que decir en este momento, ¿o sí? Aunque es mejor siquiera no pensarlo.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
De ofrecerles como cada noche el informe completo, nuestro parte habitual del coronavirus, en el día de hoy nos preocupamos de lo que sucede y ha sucedido en el Congreso de los Diputados. Desde las 3 de la tarde se está celebrando un pleno con varios asuntos encima de la mesa, un pleno que aún no ha terminado, llevamos casi 8 horas de sesión con pocos diputados y en este momento están en el uso de la palabra pues la oposición. Ya hemos tenido oportunidad de escuchar a Pedro Sánchez, a Pablo Casado, también a Santiago Abascal. Vamos ya con el recuento de lo más importante que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados. Flor Carazo, buenas noches, Flor.
Buenas noches. En estos momentos está interviniendo el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que está arremetiendo contra PP y Vox y está defendiendo la prórroga. Antes lo han hecho el líder del PP, Pablo Casado, que ha dicho que va a apoyar la medida por sentido de Estado. Ha sido muy crítico con la gestión del Gobierno y ha reclamado eficacia al Ejecutivo.
¿Qué está haciendo para luchar contra la pandemia y por qué no se ejerce con eficacia el mando único? Usted dijo que estamos en guerra contra el virus, pero en las guerras los gobiernos no mandan a los soldados al frente sin casco, sin chaleco, sin munición. Y en esta guerra nuestros profesionales sanitarios están peleando sin mascarilla, sin equipos de protección y sin respiradores para salvar la vida de los enfermos.
Casado ha pedido a Sánchez que las banderas ondeen a media asta por los fallecidos a causa del coronavirus. También que haya un funeral de Estado y que se levante un monumento en su honor en Madrid. Ha pedido lealtad al Gobierno.
Señores del Gobierno, sean ustedes leales también. No mientan sobre la gestión sanitaria que hemos hecho estos años. Solo en Madrid se han construido 12 hospitales y 100 centros de salud nuevos, y menos mal, para esta crisis. Y en toda España se incrementó un 14% el gasto público sanitario, en nuestro último gobierno, en concreto 3.768 millones de euros, que más nos gustaría ahora recibirlos en las autonomías.
Críticas también del presidente de Vox, Santiago Abascal, que a pesar de las críticas ha dicho que apoyará la prórroga. Ha pedido de nuevo la dimisión de Pablo Iglesias y ha acusado a Sánchez y al vicepresidente segundo de mentirosos.
Señor Sánchez, señor Iglesias, ustedes lo han hecho todo tarde y ustedes lo han hecho todo mal. Los españoles sufrimos ahora su sectarismo, su incapacidad y su falta de previsión. Ustedes, señor Sánchez y señor Iglesias, nos han mentido. Ustedes, señor Sánchez y señor Iglesias, han ocultado información a los españoles.
Como os contaba antes, en estos momentos está interviniendo Echenique, que ha dicho que ojalá consigamos una España y una Europa más unida después de esta crisis del coronavirus.
Bueno, pues el presidente del Gobierno ha pedido unidad, ha pedido lealtad, la está recibiendo a la manera que cada uno entiende, la unidad porque está apoyando efectivamente las medidas del Gobierno y se está apoyando lo que hoy Sánchez ha venido a pedir, a buscar apoyo al Congreso de los Diputados, pero es un apoyo no exento de críticas. Perdón, ¿qué es lo que ha dicho el presidente del Gobierno? Noelia Antonia, buenas noches, Noelia.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix. Pedro Sánchez ha pedido tiempo para frenar el contagio, 15 días más, para dar tiempo a la ciencia, para evitar la propagación, encontrar una vacuna y ha pedido también lealtad para que se puedan prorrogar estos 15 días del estado de alarma.
Comparezco ante la Cámara para solicitar una prórroga. Como he dicho antes, para solicitar tiempo. Es el tiempo el que permite la adaptación y la resistencia de nuestro sistema de salud. Y es cuestión de tiempo que la ciencia encuentre tratamientos eficaces y desarrolle una vacuna que elimine al virus. Mientras tanto, la vacuna somos cada uno de nosotros y nosotras.
El presidente justificaba no ir más allá con las restricciones de la actividad económica, como le piden algunas comunidades autónomas y varios grupos parlamentarios aquí en la Cámara, para que la economía, ha dicho, pueda mantener la fortaleza suficiente para volver a empezar cuando termine la crisis sanitaria.
Es preciso utilizar el bisturí para no amputar ningún nervio de nuestro organismo social que comprometa el propio sostenimiento de la población confinada o la ulterior recuperación de esa misma población.
Sánchez ha pedido a los grupos lealtad, ahuyentar cualquier pensamiento mezquino o egoísta y mantener la unidad pensando en los sanitarios, en los mayores que sufren con más crudeza este virus, y ha planteado además que la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados se convierta en una especie de comisión de seguimiento y control para los grupos parlamentarios de lo que está haciendo el Gobierno y en la que comparecería una vez a la semana el ministro de Sanidad, Salvador Illa. El presidente ha vuelto a pedir solidaridad con Madrid, es lo que toca ahora, ha dicho, y después promete pedirla con otras comunidades donde la pandemia se haya hecho más evidente. En estos momentos, aplausos en el Congreso de los Diputados para el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique. Se estaban mirando en estos momentos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que asisten a este pleno que va a terminar probablemente pasadas las 11 de la noche, porque todavía hay que votar este decreto de alarma, no importa cuándo se vote, no tiene caducidad hasta el 14, hasta este sábado por la noche, pero se tiene que votar. Y en estos momentos está en la tribuna el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufia.
Gracias, Noelia Montoria. Hablaremos y comentaremos no solamente la intervención de la oposición, de los dirigentes de la oposición, especialmente el presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, con Eva Urú, Victoria Lafora y con Isa Plasco. Antes por la tarde se han debatido numerosas medidas económicas que ha desgranado también la vicepresidenta Nadia Calviño y que resume ahora Pablo López. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Buenas noches. El Gobierno saca adelante con la práctica unanimidad de la Cámara los primeros decretos de medidas económicas aprobados para paliar la crisis del coronavirus, unas medidas que la propia ministra de Economía tiene claro no serán las últimas que se aprueben. Nadia Calviño.
El Gobierno está trabajando en otras medidas complementarias que puedan ser necesarias en las próximas semanas. Es decir, señorías, que el Gobierno seguirá tomando en el ámbito económico y social, tal como dijo el presidente del Gobierno hace una semana en esta misma Cámara, cuantas medidas sean necesarias, cómo y cuándo sea necesario.
La oposición se ha mostrado exigente y reclama más medidas, pero con diferencias. Los grupos de izquierdas piden una mayor intervención en la economía para evitar repetir lo vivido en la crisis financiera de 2008, tal y como hacen Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, e Íñigo Errejón, de Más País.
Si no ampliamos desde ya las medidas que anuncian estos reales decretos, lo que supuso Lehman Brothers quedará en un juego de niños.
Creemos que el Gobierno tiene que decidir una cosa fundamentalmente, si gestiona una crisis o gestiona dos.
Por su parte, la derecha reclama no incrementar impuestos y aplazar o suspender, con diferentes plazos, los impuestos que deben pagarse en las próximas semanas por parte de autónomos y empresarios. Así se manifiestan Iván Espinosa, de Los Monteros, de Vox, y Mario Garcés, del Partido Popular.
España se puede recuperar, pero solo si ustedes hoy aquí comienzan a dar un giro de 180 grados.
Para poder garantizar la economía de la libertad de empresa se mantenga viva en este país.
Sí ha habido coincidencia en permitir a los ayuntamientos gastar el superávit acumulado en los años de austeridad, una bolsa que supondría invertir más de 5.000 millones de euros. Y también críticas generalizadas a que en el último de los decretos convalidados se haya incluido el nombramiento de Pablo Iglesias como miembro del CNI, lo que ha hecho que ese decreto tuviese un menor número de votos afirmativos.
Bueno, a 3 minutos de las 11 de la noche, vamos con los datos del día. Por ejemplo, ¿qué está pasando con el material sanitario?
Que todavía, Félix, no llega y cada vez son más las comunidades que reclaman al Ejecutivo que actúe. La última en hacerlo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En un país como China, que para un Estado. Aún así, nosotros esperamos que también el Gobierno de España nos facilite material. Ayer recibimos cero en la Comunidad de Madrid, Y así no se puede trabajar, no llegamos.
El Estado, mientras tanto, ha anunciado que ha adquirido material procedente de China por valor de más de 400 millones de euros, pero anuncia que no va a llegar hasta dentro de 8 semanas.
Una que ha quedado en el aire y que se ha resuelto es la incógnita de la EBAU. La antigua sede de actividad se va a celebrar entre el 22 de junio y el 10 de julio. Unas fechas que se ha acordado con las comunidades autónomas, como nos cuenta ahora Neus Cerdá.
La EBAU se celebrará finalmente entre el 22 de junio y el 19 de julio en su primera convocatoria. La segunda será antes del 10 de septiembre. Además, se van a flexibilizar las prácticas para los alumnos de formación profesional. En esa reunión sectorial se ha tomado la decisión de suspender las pruebas de evaluación diagnóstica, como explica Enrique Osorio, consejero madrileño de Educación.
También ha habido un acuerdo unánime por el cual se han suspendido las pruebas del 11 que correspondían a tercero, sexto de primario y cuarto de la ESO. Se considera que este año ya van a tener bastante peso los alumnos para que cuando se retomen las clases tengan que tener además estas pruebas adicionales.
Nueva reunión la próxima semana donde se va a decidir si se convocan las oposiciones de profesores en secundaria. En ese encuentro Madrid pedirá que se convoquen este verano.
En el enfoque en Onda Madrid a las 11 de la noche nos preguntamos cómo ha ido la jornada en la bolsa, Javier.
Bien, bastante bien. En lo que llevamos de semana se está recuperando algo. Hoy sube más de un 3% y se acerca a los 7.000 puntos.
Y creo que quieres terminar con un sonido. ¿Con cuál?
Sí, con el de la policía, que ya sabemos que aplaude como casi todos los días a las 8 de la tarde. Normalmente acude a hospitales, pero hoy, Félix, han ido a un bloque de viviendas, ni más ni menos. Y han aplaudido a todos aquellos que se quedan en su casa. Ha sucedido, por cierto, en Torrejón de Ardoz, frente a la vivienda de nuestro compañero Alberto Pascual, que nos lo ha enviado y ha aprovechado además, Félix, para decirnos que nos echa de menos, como nosotros a él.
También nosotros a Alberto Pascual, al que mandamos un cariñoso y un abrazo muy afectuoso, lleno de cariño. Es emocionante el testimonio de la policía de Torrejón de Ardoz. Emocionante escucharles que eso, de que nunca se han sentido tan policías como en este momento. Bien, nos damos como siempre a esta hora una vuelta por diferentes partes del mundo antes de la tertulia para comprobar cuál es la situación del coronavirus. Comenzamos en Bruselas, corresponsal Concha Lozano.
La Comisión Europea ha dado el visto bueno hoy a los sistemas de avales por valor de 20.000 millones de euros que España quiere destinar a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos afectados por la crisis del coronavirus. Estas medidas de préstamos y financiación son conformes a las reglas europeas de ayudas de Estado y, por lo tanto, el Gobierno tiene luz verde, ha dicho la Comisión Europea, para ponerlas en marcha. España también ha solicitado ayuda en Bruselas para uno de los sectores más afectados por la pandemia. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha solicitado medidas urgentes para el sector pesquero y agrario para evitar, ha dicho, la escasez de alimentos, la falta de trabajadores en el campo y problemas en el comercio internacional de diversos productos. Por último, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha confirmado también hoy que España va a recibir en 2 semanas equipos de protección sanitarios procedentes de la Unión Europea.
Italia, Roma, corresponsal Manuel Tori.
En Italia, buenas noticias. Cuarto día consecutivo con una bajada lenta pero progresiva del ritmo de los nuevos contagiados. Se consolida así pues esta tendencia, pero todavía lejos de convertirse pronto en el pico de contagio, algo por lo que habrá que esperar al menos 2 semanas más. Con los últimos datos de esta tarde, en Italia hay 57.000 positivos, 7.500 fallecidos y eso sí, también más de 9.000 personas ya curadas. El jefe del gobierno italiano, mientras tanto, esta tarde ha comparecido en la Cámara Baja del país para rendir cuentas también ante la oposición de todos los decretos leyes aprobados en las últimas semanas. El primer ministro Giuseppe Conte pide también ayuda a la Unión Europea solicitando la emisión de eurobonos.
Reino Unido, Londres, Alfredo Benito.
Más de 400.000 voluntarios se han registrado en las últimas 24 horas en Reino Unido para aliviar la presión tremenda que se espera en los próximos días y semanas afecte al sistema sanitario. El objetivo principal, la gente más vulnerable. Una muestra de solidaridad que se une a la de los 11.000 médicos ya retirados que han aceptado volver al servicio y a los 25.000 estudiantes de medicina de último curso. Todo ello en una jornada en la que hemos sabido del positivo del príncipe Carlos. El heredero a la corona se encuentra de momento con síntomas leves. El balance de víctimas se ha situado en 437 muertos, con casi ya más de 8.000 casos.
Fuera de la Unión Europea, nos vamos a China. Inma Escribano, corresponsal.
Vuelven a casa. Cerca de 900 ciudadanos que habían quedado atrapados en Hubei han podido retornar a Pekín después de 2 meses de confinamiento. Lo han hecho en vagones de tren especiales separados del resto de viajeros. A su llegada les esperaban controles de temperatura y 14 días más de cuarentena. Hoy de nuevo China tiene 0 contagios internos, pero 47 personas más llegadas desde fuera han dado positivo. Mañana Xi Jinping, el presidente chino, atenderá la cumbre del G20 que se celebrará por videoconferencia y en la que se intentará articular una respuesta conjunta para luchar contra el coronavirus.
En estos momentos son las 11:04. Enseguida, a vuelta de pausa de publicidad, saludo a Isaac Blasco, Eva Orue y Victoria Lafora.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Porque somos capaces de superarlo todo.
Porque juntos nada nos puede detener.
Porque si todos ponemos de nuestra parte, es más sencillo.
Porque juntos saldremos de esta.
Siempre juntos, Madrid.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si hace un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Son en este momento las 11 y 6 minutos. Antes de saludar a los contertulios de esta noche, vamos a escuchar qué está ocurriendo exactamente en este momento en el Congreso de los Diputados. Creo que quien tiene la palabra es Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña.
De los reales en comisiones saudíes, que le iría muy bien a la sanidad ahora mismo. Muchas gracias y buenas noches.
Bueno, pues me parece que hemos llegado exactamente al final de la intervención de Gabriel Rufián. No sé por qué pienso que estaba hablando de las comisiones, las supuestas comisiones del rey emérito, en el sentido de que la devolución de esas comisiones a la sanidad pública en este momento le vendría muy bien. Creo que ese es el final de Gabriel Rufián. ¿Qué tal, Victoria Lafora? Buenas noches.
Muy buenas noches, Félix.
Eva Urue, Isaac Blasco, buenas noches también a los dos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Estáis bien en vuestros respectivos domicilios?
Bueno, yo, como la última vez que participé en tu programa, sigo en el periódico en ABC.
Bueno,
así que, pero bueno, que está muy bien, ¿eh? Y además es que me apaño, encuentro mejor las cosas que en mi casa, así que...
Bueno, porque los puestos de trabajo...
Lo tuyo es un sacerdocio, ¿eh?
Prácticamente, pero ¿qué te voy a contar a ti, Victoria?
Los puestos de trabajo tienen también mucho de ser nuestras casas muchas veces. Bueno, a veces nos sorprende pensar que pasamos con algunos compañeros más tiempo que con nuestras familias. Sí. Entre el lunes y el viernes, por lo menos, ¿eh? Esta es la verdad. Si lo medimos con un reloj, así ocurre muchas veces. Pero bueno, el trabajo es el trabajo y no es nuestra casa. Aunque tampoco nuestra casa, en el sentido más estricto, es un estudio de radio y lo hemos convertido en estudios de radio. Eso es lo que nos permite la tecnología. Bueno, ¿qué tal estáis? En términos generales, ¿cómo estáis? A ver, Victoria, cuéntame.
Estoy estupendamente. Se hace cansino esto de estar encerrado tantas horas, pero bueno, no, o sea, me considero una privilegiada en comparación con la cantidad de gente en este país que está pasando canutas.
¿Tú, Eva?
En lo estrictamente personal, bien. Estoy acostumbrada a trabajar en casa. Es cierto que normalmente trabajas en casa y luego sales a tomar algo con los amigos. Y ahora lo que tienes que hacer es conectarte a Skype y hacer una videoconferencia cada uno con su cervecita en la mano. Eso en lo estrictamente personal, la cosa no va mal. En lo familiar, pues creo que lo he comentado alguna vez, tengo a todos mis mayores en residencias y eso es una causa de preocupación por la situación que atraviesan y porque además no hacen más que llegar noticias que escalofrían, no tanto a nosotros como a ellos, probablemente que las están escuchando desde el aislamiento. Y en lo general, pues preocupada por la evolución, como no puede ser de otra manera, esperanzada al mismo tiempo. Pero, en fin, están ocurriendo cosas que jamás soñamos que veríamos y escucharíamos.
Isaac, ¿tú?
Bueno, yo muy metido en el trabajo, como todos los que nos dedicamos al periodismo en circunstancias tan excepcionales. Y en el plano personal, pues bueno, tratando de alternar un poco pues el trabajo diario en ABC, sobre todo con la atención de mi hija, que es una niña de 7 años y que ya no sabe qué hacer, la pobrecita, en casa. Y mira que nos devanamos los sesos para, a base de imaginación, tenerla entretenida con sus deberes, con sus dibujos, con sus lecturas, pero es complicado a estas alturas que los críos... porque yo creo que son uno de los elementos, con independencia de que, como bien decía Eva, los mayores son bueno, el colectivo de riesgo en esta enfermedad. Desde el punto de vista anímico, yo creo que para un nene de 7, 8 años es muy complicado. Sí. Ahora que viene ya buen tiempo, que se va a ampliar la hora y el día va a durar más, es difícil explicarle por qué no puede salir a la calle a jugar con sus amigos, a encontrarse con su rutina diaria, ¿no?
Ya, si nos cuenta a los adultos, querido Isaac, tú fíjate a una criatura de 7 años. Oye, como lo que está pasando es lo que está pasando y la radio cumple realmente con ese principio, vamos de nuevo al Congreso porque está Íñigo Rejón en el uso de la palabra y enseguida entramos ya en tertulia.
Eso solo hay alguien que puede hacerlo. Lo decía antes. Esta crisis ha matado el neoliberalismo. Nadie oye hablar ahora mismo de la mano invisible del mercado. Ni los más fanáticos del mercado dicen ahora que la mano invisible, que resulta que hay que liberalizar, que cada uno con su dinero. Es mentira y todos lo sabemos. Solo ustedes pueden tomar esta decisión. Solo el Gobierno de España, solo el Estado español puede tomar la decisión de que los más débiles no tengan miedo al salir a la calle y puedan hacer el confinamiento que necesitamos. Necesitamos, ya le decía, paralizar el país y que solo los servicios esenciales que decida el Gobierno sigan funcionando. Necesitamos endurecer el confinamiento y limitar la movilidad para que el confinamiento sea, sí, más duro, pero también más corto. Necesitamos llevar a la práctica el whatever it takes, el cueste lo que cueste. Eso significa que todos los recursos esenciales para la sanidad pública tienen que estar bajo control público. No puede seguir habiendo camas vacías en los hospitales privados. Y no puede seguir habiendo, como hay en la Comunidad de Madrid, alas de los hospitales que, como se le entregaron a los fondos buitres, están todavía vacías. Y eso solo lo pueden hacer ustedes. Hay que garantizar que hay más medios para los trabajadores de la sanidad. Hay que garantizar que todas las industrias que pueden reconvertirse para ponerse al servicio de la guerra contra el virus se reconvierten bajo control público. Empezando
bueno,
por las
empresas. ¿Qué os parece todo lo que estáis escuchando, lo que habéis escuchado desde las 3 de la tarde que empezaba este pleno, lo que ha dicho el presidente del Gobierno y hemos dado por la radio, lo que ha dicho Abascal, Casado, en fin, ¿qué os parece todo lo que estáis escuchando en las últimas horas desde el Congreso de los Diputados? Victoria.
A ver, a mí me parece que el tono en la primera parte del debate, sobre todo el que afectaba a medidas económicas y sociales, ha estado muy moderado. Que, bueno, tan es así que Pedro Sánchez, cuando ha subido, ha dicho que las medidas que habían aportado con las propuestas de la oposición iban a ser escuchadas porque estaban muchas de ellas, en fin, pues con tonos responsables y susceptibles de ser incorporadas. Me parece que el portavoz del Partido Popular, rompiendo un poco la tónica de lo que GEA dijo el otro día en televisión, que volvía otra vez a las andadas de esa crispación política, este señor ha mantenido absolutamente la calma y ha hablado de otras posibilidades económicas que son tan legítimas como las que propone el Gobierno. Y esa parte me ha parecido bien. Luego ya cuando he llegado a la segunda parte y ya los espadas aparecen por el hemiciclo, que antes no estaba ninguno, no estaba ni Pedro Sánchez ni Pablo Casado, pues ahí ha ido subiendo el tono. Aún así, todavía se ha conseguido, quizá porque no hemos llegado al pico de la mayor incidencia de la pandemia, se ha conseguido que todos votaran a favor y que, bueno, pues que hubiera una mayoría suficiente como para aprobar la prórroga. Pablo Casado, bueno, diciendo todo el rato que ya pedía cuentas más adelante, pero ha ido pidiendo cuentas en su intervención, porque es que Pedro Sánchez ha tomado como leitmotiv de sus intervenciones, por cierto, larguísimas, el hecho de explicar todo lo que hace el Gobierno, lo agotados que están y que no paran ni un minuto, como si eso a los españoles les importara más allá de un rábano.
Le pagan por eso.
Claro, exactamente, es que es su cometido, su función, y para eso está donde está. Entonces, bueno, a ver, yo espero que esta unanimidad se mantenga de momento, porque no yo creo que no está la ciudadanía para bromitas de enfrentamientos ahora de los políticos, y porque tiempo habrá, y queda mucho tiempo por delante, para exigir cuentas a todos. Y el que no lo haga bien en estos momentos va a quedar absolutamente fuera de la realidad política de este país.
Yo si me permitís, yo creo que hoy hemos asistido a un juego, en mi opinión, muy peligroso, que es la demonización de la oposición por el hecho de ejercerla. Y a mí eso me inquieta, porque es ya lo que le falta a este Gobierno, amordazar la voluntad de la oposición y la obligación de la oposición de ejercer la crítica constructiva sin dejar por ello de remar en la misma dirección que todos y de estar a la altura de las circunstancias. Porque hoy...
Isaac, pero eso es lo que han hecho. Es lo que ha hecho la oposición, que a mí me parece muy bien, pero es lo que ha hecho. Crítica constructiva, pero apoyar un decreto que no queda más remedio que prorrogar.
Por supuesto, pero no todos lo han apoyado, porque el independentismo se ha puesto
por ejemplo. Con eso no contamos.
Y los propios socios de Sánchez, en la última conexión que hemos podido escuchar, Íñigo Errejón estaba diciendo verdaderas mentiras en sede parlamentaria, porque está hablando de que hay que obligar al sector privado a ponerse a alinearse con el interés general. Pero es que no ha visto a todas las empresas que han puesto su producción al servicio de la lucha contra el coronavirus. ¿Por qué se miente de manera gratuita cuando todos estamos viendo y cómo se retrata cada cual? Hoy se ha sabido algo, por boca del ministro de Sanidad, no por nadie sospechoso de ir contra la acción del Gobierno, que la última semana de febrero fue absolutamente crítica en la elevación de los contagios y que, por tanto, hubiera sido conveniente no dar pábulo, no autorizar manifestaciones multitudinarias como las que se produjeron el 8 de marzo, con ocasión del Día de la Mujer. Es decir, yo creo que hoy, en sede parlamentaria, con esa visión un poco fantasmal del hemiciclo, había que poner sobre el espejo, contra el espejo al Gobierno y denunciar sus errores, sus negligencias e incluso su temeridad, como viene quedando acreditado por la fuerza de los hechos. Y en ese sentido, yo lo que sí he visto es que cada vez que se elevaba el tono un poquito, daba la impresión de que el señor Abascal o el propio Pablo Casado estaban incurriendo en un delito de lesa majestad. Y a mí me parece que estaban cumpliendo con su obligación. Por tanto, en una situación grave, el tono sosegado, por supuesto, el tono constructivo, por supuesto, pero no se puede escatimar la crítica a un Gobierno que está dejando mucho que desear.
No, yo creo que se puede ser leal con el Gobierno de España y ejercer la crítica al mismo tiempo sin ningún problema.
Efectivamente.
Yo estoy convencido de eso. Y creo que lo que yo he visto hoy, en términos generales, lo que he visto es eso. Exactamente, eso es lo que yo he visto.
Pero más que la crítica, yo creo que el tono es el que ha utilizado, creo que ha sido Pablo Casado, cuando ha dicho, cuenten con nosotros porque tenemos cosas interesantes que sugerir. No es solamente criticar, es aportar. Y en este sentido, yo creo que es evidente que este país tan descentralizado y concretamente en el ámbito sanitario extraordinariamente descentralizado, es obvio que por mucho que el Gobierno central asuma las competencias que el estado de alarma le permite asumir, la sanidad sigue dependiendo fundamentalmente de las comunidades autónomas y trabajar unos contra otros es suicida. Pero quiero volver a algo que creo que ha dicho Victoria respecto a cuándo habrá que pedir responsabilidades. Coincido con ella, este es el momento de sumar, de criticar, si se cree que hay que hacerlo, de aportar, en cualquier caso de trabajar juntos, porque estamos en medio de la batalla, y habrá momento de pedir responsabilidad a quien ha tenido que ejercer determinadas competencias. Pero es evidente que unos y otros están trabajando ya para cuando llegue ese momento. Es evidente porque unos y otros están lanzando argumentos en los que para defender su manera de comportarse están atacando al rival, como si estuviéramos en una situación en la que no estuvieran los hospitales colapsados y estuviera muriendo gente. Hemos visto un ejemplo, entre otros muchos posibles, pero esta mañana ha salido la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, en una entrevista para defender la gestión sanitaria del Partido Popular en Madrid. Ha dado cifras que no son mentira, pero daba cifras en términos absolutos y, sin embargo, olvidaba las cifras en términos relativos, es decir, lo que la sanidad madrileña gasta per cápita en sus habitantes. Un ejemplo entre otros.
Gasta más que nunca.
Bueno, gasta un 3,7% del porcentaje sobre del PIB de la comunidad respecto, y otras comunidades están en torno al 7 y pico. Así que en proporción gasta menos.
La Comunidad de Madrid ha ido elevando sistemáticamente los presupuestos destinados a sanidad en los últimos ejercicios.
Bueno, todas lo han elevado, quizá no lo suficiente. Pero a lo que voy es a que están trabajando ya para lo que hemos venido a dar, el relato de después de la crisis. Y mientras tanto hay mucha gente que está sufriendo y hay mucha gente que está trabajando por encima de sus posibilidades, si me permitís el guiño, a la crisis anterior, ¿no? Todo ese espectáculo que están dando respecto a los aviones chinos, a mí me avergüenza un tanto, porque yo puedo entender que haya presidentes de comunidad que critiquen al Gobierno central si el Gobierno central no hace su trabajo, pero no hacen más que anunciarnos aviones chinos que desaparecen en el aire. Un poquito de seriedad. Da un poco de apuro, la verdad, escuchar a según quién, ¿eh?
Eva, discúlpame, yo estoy de acuerdo con tu argumento, pero yo lo que quería decir al principio, en la primera intervención que he tenido, es que precisamente por el tiempo habrá es muy peligroso. El tiempo ahora es muy peligroso porque estamos asistiendo a un ejecutivo que precisamente no puede presumir ante los gobiernos autonómicos de diligencia y seriedad. Es un gobierno que está filtrando las preguntas de los periodistas.
Sí, 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 eso ya lo hemos criticado,
claro,
aquí. Sí.
Es un gobierno que, como bien ha dicho Pablo Casado en su intervención parlamentaria, no ha pedido perdón por la temeridad absoluta de permitir las manifestaciones del 8M. Insisto, esa es la madre del cordero. Y ni siquiera han pedido
perdón. ¿Tienes alguna esperanza
perdón
de que pida perdón o qué?
¿Perdón?
¿Que si tienes alguna esperanza de que el gobierno pida perdón?
Pero... Ninguna, pero también Pablo Casado, casi un poco, bueno, en tono no diré de broma, pero sí ha recordado al pobre perro al que hubo que sacrificar y parece que Mariano Rajoy había puesto frente al paredón a media España en aquella ocasión. Es que hay que recordar un poco quién modula la crítica y en qué circunstancias y quién ejerce o no la responsabilidad. Y en este caso, yo lo que veo es que se tiene la piel muy fina desde el gobierno y desde las terminales que defienden al gobierno cuando la oposición eleva el tono. Eso es lo que he querido decir.
Yo suscribo absolutamente todo lo que has dicho. Pero me permito añadir, respecto al 8M, que se ha convertido como en la madre de todas las batallas dentro de esta guerra que estamos librando...
Hombre, porque
científicamente por ejemplo,
está demostrado que contribuye al contagio.
Pero déjame que termine así. Sí. Que, por ejemplo, o sea, asistieron mujeres del Partido Popular y de Ciudadanos. No mujeres simpatizantes. Asistieron lideresas, por recuperar la expresión de Esperanza Aguirre. Es decir, hubo un momento en el que nadie ejerció su responsabilidad. Y probablemente quienes no solamente... Por desconocimiento, por ignorancia, por lo que tú quieras. No solamente no advertimos, sino que incluso animamos o participamos en alguna de esas manifestaciones, pues cometimos un error y corrimos un riesgo.
Eva,
ese
pero
mismo día,
el inciso, la responsabilidad tiene que ejercer quien detenta la autoridad para permitir o no el
cada uno
marcha
a su nivel, Isaac, cada uno a su nivel. Si tú estás convencido de que una manifestación o un partido de fútbol o un congreso de un partido político, me da igual, es una irresponsabilidad, tu deber como gobierno, como delegado del gobierno, es no permitirla. Y tu deber como partido de la oposición es
por
decir
supuesto,
que eso es una irresponsabilidad
fue
y no participar.
Una irresponsabilidad, ¿no? En Vistalegre, bueno, fue una manifiesta irresponsabilidad.
A lo que yo voy es a que también es muy fácil juzgarlo bueno, todo desde ahora. Eva, pero que pasa, la responsabilidad, pasa, yo creo que estaba ampliamente repartida, cada uno en su porcentaje.
Si ha sido el propio
yo,
ministro de
un momento,
Sanidad
un
el
momento,
que ha reconocido que la última semana de
sí,
febrero
sí,
fue
sí
determinante.
Un momento, yo lo que creo es que cuando se autorizan las manifestaciones del 8 de marzo, a ver, dirás, bueno, pues es que eres un ingenuo ya veterano periodista, pero muy ingenuo. Pues yo entiendo y confío en que es que se pueden autorizar y ya está, punto.
¿No?
Es que creo que el gobierno tiene resortes.
Confiamos en la autoridad
científicos,
competente, claro que sí.
Tiene personas que saben, sabios que entienden, que desde luego no nos van a llevar al matadero, sino que realmente se podía hacer la manifestación. Es que no me planteo más y luego participo. Pues claro, si estoy de acuerdo con la manifestación, pues participo. Pero creo que la responsabilidad, honradamente, quien tiene la responsabilidad fundamental. A mí me parece mal que piense en términos electorales a futuro Pablo Casado. Pero Eva, me parece mucho peor que lo haga el gobierno. Pero
me parece
mucho
mal,
peor.
Me parece mal. A ver si puedo dejar clara mi postura. Mi postura es que la responsabilidad era de quien podía autorizar o desautorizar esa manifestación.
Sí.
O todos los actos multitudinarios que se celebraron en este país ese fin de semana, que no fueron la manifestación a lo mejor no fue ni más grande. Pero si
ver,
cada uno debe
asumir... De manifestaciones por toda España, no fue solo
sí,
la
no, pero
España.
Me refiero, había partidos de fútbol con estadios llenos, había cantidad de actos en los que el virus debió... festejarlo a lo grande. Pero mi punto de vista es que en ocasiones, y esto se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida, tú no tienes la responsabilidad última, pero tienes tu parcela de responsabilidad.
Sí, sin duda, sin duda,
y en ese
duda,
fin de semana, sí. Muchos abdicaron de su parcela de responsabilidad. Cada uno la suya, unos más grande y otros más pequeña. Pero si tú no puedes estar diciendo, por ejemplo, no celebren una manifestación porque es un peligro para la salud pública y luego acudir con una pancarta. A eso me refiero.
Ya, pero es que en este caso es más grave, porque hay que recordar, perdona, Victoria,
Isaac, déjame hablar, que
tardo 10 segundos,
calladica.
Quiero recordar que Fernando Simón dijo que no había ningún problema en acudir a las manifestaciones, y no lo dice un político, lo dice un científico muy reputado,
¿quién le creyó, efectivamente?
Lamentablemente instrumentalizado por los políticos.
A ver, yo quiero salir un poco del bucle de la manifestación del 8M,
sí,
porque me parece además que es... entrar un poco en el juego de este lanzarse los trastos a la cabeza en el que tan a gusto se siente la clase política de este país. Yo, a ver, a mí me parece me parece que en estos momentos estamos en la paradoja siguiente. El señor Fernando Simón, que empezó siendo el héroe nacional, que comunicaba con solvencia y con esa especie de tranquilidad y suavidad que no creaba alarma, pero al mismo tiempo daba datos científicos constatables, en estos momentos, entre unos y otros, le van a convertir en el chivo expiatorio de esta crisis, porque, primero, no fue capaz de atender los consejos de otras voces autorizadas dentro de la comunidad científica, que advirtieron de que esto había que pararlo mucho antes. Y segundo, porque él no es el responsable de que esos famosos aviones chinos, que como dice muy bien Eva, están desaparecidos en el aire, no lleguen a su sitio y en su momento. Y entonces, claro, un señor que sale todos los días diciendo que dentro de unos días habrá los suficientes aparatitos, kits, para diagnosticar quién está contagiado y quién no, y que no llegan y que no llegan, y que hoy y que siguen sin llegar, y que hoy ha salido el ministro Illa para anunciar con gran bombo y platillo que resulta que ahora viene el enorme cargamento que ha comprado el Estado español en China, pero resulta que los respiradores, que es lo que salva la vida de la gente que está en las UCIs, no van a llegar hasta finales de abril. Por lo tanto, o sea, una noticia así crea más desolación que ánimos da a la ciudadanía. Y entonces al final van a pagar Illa y Fernando Simón las culpas de esta tragedia, y me parece profundamente injusto, porque conviene recordar aquí que el Ministerio de Sanidad en el Estado español tiene tan poquísimas competencias que ni siquiera Podemos lo quería. Es decir, fue una de las cosas que se le ofreció a Podemos, déjame terminar, y Podemos no lo quiso. Y al final, como había que cubrir el cupo del Partido Socialista de Cataluña, del PSC, pues entonces se le ofreció a Illa. Y que un señor sin competencia ninguna, porque si hay algo transferido en este país es la educación y la sanidad, resulta que ahora se ha convertido en el jefe de gobierno, porque es el que manda el gabinete de crisis por encima de la ministra de Defensa y de todos los demás. Y resulta que está teniendo que decir a las comunidades autónomas por qué no puede hacerlo él, después de querer centralizar todas las medidas, que compren cada uno por su lado. En un mercado como el chino, que como ha dicho Isabel Ayuso, se ha convertido en un mercado persa, que el que llega primero se queda incluso con lo que ha pedido el anterior.
Bueno, y lo que ha dicho Victoria Isabel Díaz Ayuso, que además ha sido muy contundente en una entrevista a Telemadrid este mediodía, es que ayer la Comunidad de Madrid, de lo que promete el gobierno, recibió cero. Y lo ha subrayado dos veces, cero. En material, cero de nada. De nada.
Pero es que seguramente no ha llegado nada.
Pero es que en el caso de Madrid estamos asistiendo a situaciones absolutamente límite. Es decir, que el alcalde de Madrid tenga que salir hace 48 horas para decir que los servicios municipales funerarios no se pueden seguir encargando de enterrar. Es que a mí me recordó, esa declaración me recordó a una estampa del medievo. Es decir, es que estamos hablando, y eso evidentemente no es responsabilidad de los gobernantes locales y autonómicos, es responsabilidad del que, como tú dices, Victoria, no tiene competencias, pero tiene la potestad y la obligación de coordinar.
Es que sin competencias.
Pero vamos a ver, que estamos.
Sin competencias no puedes ejercer el mando.
Pero permitidme recordaros que estamos en un estado de alarma y que asistimos a una tutela única por parte del gobierno.
Ya, pero no tiene.
Ayer leí una entrevista con un micro. Ayer leí una entrevista con un microbiólogo español que trabaja en Estados Unidos, que entre otras cosas interesantísimas decía que pandemias de este tipo se producen cada 20 o 30 años de manera inevitablemente. Eso sucede. Y que los gobiernos deberían estar preparados para asumir, obviamente no al 100%, porque es un acontecimiento que desborda todas las previsiones, pero que lo que no se ha hecho para prevenir esa epidemia que antes o después se convierte en pandemia y aparece, no se puede hacer en 15 días. El problema quizá está en que los gobiernos han decidido que recortar la sanidad por la crisis económica, porque no consideran que en tiempos de bonanza y de normalidad sea necesario pues disponer de más material, más UCI, almacenar, yo qué sé, productos, investigar, que es algo que en este país tenemos muy abandonado, pues de pronto llega una crisis de estas características y se lo lleva todo por delante. El sistema sanitario español, los profesionales lo vienen denunciando, estaba al límite antes del coronavirus. Y el coronavirus lo que ha hecho ha sido demostrar o desnudar nuestras vergüenzas. Del mismo modo que sucede en las residencias de ancianos. Cualquiera que las visite, y tengo una larga experiencia en esto, ve que la gente trabaja al límite. Y que no hace falta que llegue una epidemia, hace falta que lleguen las vacaciones. Y que la gente se vaya y las residencias se queden con los mismos internos, pero sin gente para atenderlos. Cuando de pronto sucede algo como lo que ha venido a suceder, pues efectivamente todo estalla.
Ya, pero dicho el señor Illa, como no tiene competencias, no tiene ninguna responsabilidad.
El señor Illa tiene toda la responsabilidad desde el momento en el que el gobierno, con el estado de alarma, centraliza todo y asume las responsabilidades.
Es que yo quiero
obviamente
recordar...
es el que está en la cúpula de la... Pero la sanidad no está mal porque el gobierno central... Este ni el anterior. Está mal porque las comunidades autónomas, algunas, no han dado a la sanidad el dinero que la sanidad necesitaba. Y porque profesionales españoles capacitadísimos han acabado en Inglaterra porque ahí se les pagaba un sueldo que aquí no han obtenido nunca. Y porque hay médicos que llevan años y años y años, decenas de años, trabajando, encadenando contratos en lugar de tener una situación de tranquilidad y una nómina fija en un hospital. Por eso...
Eva, yo insisto, yo creí escuchar al señor presidente del Gobierno decir que absolutamente todas las competencias, absolutamente todas las decisiones pasaban a depender del Gobierno central y en concreto de su persona. Pues yo lo que exijo es que en un estado de excepción como estamos, bueno, perdón, en un estado de alarma como estamos, el Gobierno central ejerza y dispense a las comunidades autónomas la ayuda que precisan. Así de claro. Y me parece profundamente injusto que ahora estemos cargando el mochuelo a las administraciones autonómicas que tienen transferidas las competencias de sanidad desde que tenemos la democracia.
Pues las que tenían la responsabilidad de preparar la sanidad de cada una de sus comunidades para circunstancias excepcionales.
Luego no. Podemos entrar en el debate si es lo más conveniente que las comunidades autónomas tengan esa competencia, pero de momento... Yo creo que en tantos años de democracia no ha ido tan mal la cosa con la descentralización.
En cualquier caso, lo que se está cuestionando en este momento es si la absoluta descentralización en un tema tan delicado como es el sanitario se puede llevar a cabo cuando resulta que llegado un momento de crisis, igual que ha pasado en la Unión Europea, que cada cual ha tirado para su lado, aquí Andalucía para los suyos, Castilla-La Mancha para los suyos, y esto es el sálvese quien pueda. Y esto lo único que hace es dañar la salud de los españoles. Porque no sé quién se preguntaba si teniendo como tenemos las UCIs absolutamente colapsadas, si resulta que se va a quedar incluso pequeño el horrible, porque lo digo así, horrible hospital que se ha montado en IFEMA, no se pueden llevar pacientes a Castilla-La Mancha porque a partir de Guadalajara es otra comunidad autónoma.
Pero, ¿horrible por qué es el hospital de IFEMA? ¿Horrible?
¿Tú has visto las imágenes? ¿Tú has visto las imágenes? ¿A ti te gustaría estar ahí, Isaac?
Vamos a ver, estamos tirándonos piedras, en mi opinión, Victoria, lo digo con todo el respeto y con todo el cariño, a una obra que ha hecho el Ejército, la Unidad Militar de Emergencias, en tiempo récord, respondiendo a la emergencia de la situación. Yo creo que es para sentirnos orgullosos, no para calificar de horrible esa infraestructura.
Bueno, una cosa es que sea un acto meritorio y que hay que hacerlo y hay que hacerlo, y otra cosa es que estar ahí dentro... en un sitio con las camas y sí, en fin, pero bueno, yo creo también que lo que esta crisis, estamos utilizando mucho términos bélicos, hablamos de guerra y esta guerra tiene muchas batallas, la sanitaria es solo una de ellas, creo yo, obviamente la más importante porque estamos hablando de vidas que se pierden, pero aquí lo que se está demostrando es, por ejemplo, que cuando llegan las mandadas hay un sálvese quien pueda, que la Unión Europea en situaciones como esta no tiene ninguna capacidad de reacción, que España es un país pequeño en un mundo grande y que cuando hay una urgencia pues no están esperando a que nosotros comparezcamos para pedir lo que necesitamos y dárnoslo de primera mano. La lucha por las mascarillas y los aparatos debe ser una lucha brutal en los mercados. Hablabas, Victoria, de un mercado persa. Recordemos que hace unos días desaparecieron 6 millones de mascarillas en Kenia. O sea, hay un mercado negro evidente. Hay muchísimas cosas que se nos escapan. Y todo lo que nos llega es feo, feo, la verdad. Suena mal, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que Europa nos ha fallado, no solamente a nosotros, a los italianos también, de que ha habido actos reflejos de nacionalismo sanitario.
Norte, ¿no?
Sí, de nacionalismo sanitario, ¿no? Alemania sí. Y Francia negándose a vender mascarillas a los países del sur que lo necesitaban. Y esta Holanda falta también. De coordinación en la respuesta y en la compra, porque si la Unión Europea en su conjunto se hubiera presentado como comprador en un mercado, pues seguramente le hubieran hecho más caso que si se presenta Galicia, Madrid o Andalucía, ¿no? Y luego otra cosa que a mí me asombra en estos días, ¿de verdad un país como España no tiene una fábrica de mascarillas? O sea, ¿hasta qué punto Occidente ha delegado pues no, todo la, en la fábrica la, china, ¿no?
A lo que se ve las tenemos en las zapaterías reconvertidas y en los conventos de clausura. Es que es una cosa tremenda esta situación. Eso bueno, sí que es tremendo, sí, ¿eh?
A mí me parece bastante loable dentro, digamos, de la precariedad en la que nos ha tocado vivir esta mega crisis. Me parece bastante loable el esfuerzo de los empresarios por reconvertir sus negocios y ponerlos al servicio de la lucha contra la enfermedad.
Estoy viendo en Arnedo zapaterías haciendo eso, mascarillas.
Pero eso no tiene discusión. La pregunta para mí es si en algún momento Occidente se creyó que delegar toda la producción de todos sus productos a China era una buena idea. Porque es evidente que en un momento de crisis...
Estoy completamente de acuerdo contigo.
Yo también, claro que sí.
¿Cómo no voy a estar de acuerdo, Eva?
Pero eso absolutamente. En mi opinión, no exime de responsabilidad al ministro de Sanidad, que creo que no le pusieron ninguna pistola en la cabeza cuando le propusieron ser ministro de ese ramo, simplemente, bueno, como bien decía Victoria, para cubrir
Victoria,
un hueco.
Efectivamente. Es el hueco del PSC y se acabó, nadie pensó en esto. Se ocupan los huecos porque hay intereses y porque hay que equilibrar el partido y le tocó a Salvadorilla, que creo que es un buen filósofo, me parece que es profesor de filosofía, sí, creo. Pues y además me parece que este es un señor muy competente en lo suyo, pero,
sí,
pero claro.
Sí, y un gran fontanero político, dicho con el mayor de los respetos, pero como a mí eso es...
Que se lo pregunten a Iceta, sí, que se lo pregunten a Iceta. Bueno, son las 11 y 38 minutos, enseguida tenemos que leer los periódicos. Bueno, esto es un dato y contra los datos no... Las opiniones son las que son, pero España ha superado ya a China en muertes por el coronavirus con 3.434 fallecidos y esto sí que es un ranking bastante poco honorable, me parece.
Félix,
¿no?
¿Pero nos creemos los datos de China?
Claro, esa es una buena pregunta.
Claro.
Porque claro, o sea, que un país con 1.000 y pico millones de habitantes, 1.400. En una pandemia que se ha extendido por la zona de Hubei, por toda China, ha llegado a Pekín, a Shanghái, a todos lados, solo ha tenido ese número de muertos. Y al médico que lo denunció, lo detuvieron, lo hicieron retractarse. Bueno, vamos a poner un poco en solfa el que de verdad tenemos más muertos que China, porque yo, desde luego, no me lo creo.
Bueno, pues a estos es a los que le estamos comprando el material.
Exacto, exacto.
Si los datos son falsos, no quiero seguir ya con el discurso, porque más vale que lo que...
Estamos asistiendo sí. a un cambio radical en la geopolítica está sufriendo un tremendo terremoto.
Eso es verdad.
Creo que habrá un antes y un después de esta pandemia.
Bueno,
los analistas geopolíticos lo dicen, ¿no? Que habrá un antes y un después y que se están jugando muchas cosas de las que quizá no nos estamos enterando.
Por todavía. No hablar de lo que uno siente cuando ve al presidente de Brasil o al presidente de México.
Bueno.
Pobres brasileños y pobres mexicanos, ¿eh?
Qué horror.
Con el costipadito. Esto es un costipadito, ha dicho uno, y el otro que bueno, o Venezuela, ¿no? Diciendo que esto es un invento del capitalismo y del liberalismo económico. Bueno, es que
pero imaginaros, además,
el mundo está mal, peor se va a poner,
con la capacidad sanitaria que tienen estos países. O sea, es que va a ser terrible, pero terrible, cuando empiezan a crecer los casos. De todas maneras, Eva, tú decías que la geopolítica está cambiando, pero a mí lo que me llama muchísimo la atención es, o sea, el primer gesto generoso de China fue decir, bueno, nos sentimos responsables, el foco del contagio principal estuvo aquí, ahora estamos saliendo, queremos devolver la ayuda que se nos ha prestado. Pero, en último término, el jefe de la Cámara de Comercio de Cantón, que le oí el otro día hablar, contaba cómo se maneja el negocio en China. Entonces, no es que estén intentando ayudar a Occidente a salir de esta crisis porque tienen mala conciencia, es que se van a hacer de oro. Es que se van a hacer de oro porque otra vez todas sus fábricas están otra vez al máximo volumen. Es que van a recuperar pérdidas económicas a costa del mundo occidental, al que ahora tienen que suministrar desde pañuelos de celulosa hasta pañales de los niños.
Pero mira, mencionabais a los líderes de México, Brasil, bueno, en Europa también hemos tenido lo nuestro.
Estados Unidos.
Sí, bueno, Estados Unidos, por supuestísimo. Pero la reacción de los líderes políticos ante la pandemia, y conste que entiendo perfectamente que no es fácil tomar medidas en situaciones de este tipo y que la información científica, siendo necesaria, no es suficiente, porque aquí estamos hablando de muchos frentes, ¿no? Está la guerra global, pero luego está la batalla sanitaria, la batalla económica, la batalla social, en fin, es un asunto tremendamente complicado. Pero es muy decepcionante ver cómo los líderes políticos están reaccionando a esta pandemia. No por las medidas que adoptan, o no solo por las medidas que adoptan, sino por las cosas que llegan a decir, que avergüenzan a cualquiera con dos dedos de frente y un poco de sentido común.
Donald Trump, ¿qué esperábamos de ellos, Eva?
Hoy ha hecho Hillary Clinton un tuit que me ha encantado y que ha tenido tropecientos mil retuits, que ha dicho: no aceptéis consejos científicos de un tipo que miró un eclipse del sol sin protección.
¿Qué esperábamos de ellos? Es que no conocíamos cómo era Bolsonaro o cómo era Trump o el mismo Boris Johnson. Quiero decir, es que estamos pasando una pandemia gigantesca que no se recuerda desde la gripe del 18 del siglo pasado, con unos dirigentes políticos que no dan la talla en ninguno de los niveles, no ya en el sanitario, en ninguno de los niveles. Y entonces, pues nos pasa lo que nos pasa.
Que son las 11 y 42 minutos y Jair Mar Domingo tiene ya periódicos para contarnos para el día de mañana, los periódicos de mañana. Seguimos aquí en El Enfoque en Onda Madrid con Eva Urue, Isaac Blasco y con Victoria Dafora.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalos y haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Porque somos capaces de superarlo todo.
Porque juntos nada nos puede detener.
Porque si todos ponemos de nuestra parte, es más sencillo.
Porque juntos saldremos de esta.
Siempre juntos, Madrid.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Bueno, pues sigue el pleno del Congreso de los Diputados cuando son las 11 y 44 minutos. Se va a aprobar el Real Decreto que propone el Gobierno, de modo que se amplía el estado de alarma. De excepción, decía Isaac Blasco, porque le fallaba un poco el subconsciente, yo creo, ¿no, Isaac?
Sí, pero yo creo que
estamos ya prácticamente. Y si no lo estamos es porque los socios del Gobierno, pues como que eso les da urticaria, ¿no?
Así es, pero yo creo que también una de las, no lo hemos comentado, pero una de las, por lo menos de las conclusiones que yo saco de lo que se ha visto hoy en el Pleno del Congreso es la soledad real de Pedro Sánchez. Yo creo que al margen de los posicionamientos de la oposición, el hecho de que algunos de los que apoyan el gobierno hayan mirado para otro lado, para esta toma de medidas y sobre todo para el paquete económico, yo creo que de algún modo anticipa cómo va a salir cada uno de esta crisis con vistas a lo que resta de legislatura.
Bueno, veremos lo que sucede. Javier, ¿estás por ahí?
Sí, ¿qué tal, Félix? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Y qué dicen los periódicos de mañana?
Pues mira, tenemos pocos, la verdad. De papel tengo la portada del País y la 2 de ABC. El resto se ve que lo están peinando, claro. Están esperando o han estado esperando al grueso del Pleno del Congreso de los Diputados. Ironizabas antes con que estamos comprando test a China, Félix, y leo en el País que los test comprados a China son imprecisos.
Bueno, pues
precisamente. O sea que empezamos bien. Tienen, según esta información del País, los médicos alertan de que los 640.000 kits carecen de suficiente sensibilidad. Deberían tener un 80% de sensibilidad, según los médicos, y alcanzan apenas un 30%.
No, si encima con lo cual, material defectuoso, ya lo que faltaba.
Sí. Pues, bueno,
es que la inversión son de 460 millones de euros, lo que ha anunciado el gobierno.
Pero eso no ha llegado todavía.
No, claro.
Un dato, y este sí que es irrefutable, el que ofrece el País en su titular principal: un tercio de la humanidad vive ya confinada por el virus. El aislamiento social, leo en la portada del País, se aplica ya a 2.600 millones de personas en el globo. Las muertes en España ascienden a 3.434 y superan a las de China. Y añade el País que el positivo de Carmen Calvo pone el foco en el papel de Pablo Iglesias.
Bueno, el foco en el papel de Pablo Iglesias, Victoria, Eva y Isaac, si Pedro Sánchez quiere, ¿no? Me imagino. Porque
bueno, si no, o si cae enfermo.
O se cae enfermo, claro.
O se cae enfermo. Porque si no cae enfermo, no hay ningún foco que poner.
Las funciones las asume el presidente del gobierno y punto,
claro,
supongo, ¿no?
Y ya está. Y la reunión de los subsecretarios que da paso al Consejo de Ministros y el orden del día al Consejo de Ministros, al parecer la va a hacer Carmen Calvo desde el sanatorio Ruber, donde está, vía telemática con los subsecretarios. O sea que yo creo que la preocupación es que, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez tiene a la mujer contagiada y otros familiares, bueno, pues y que la mitad del gobierno está tocado, pues que le llegue, que le alcance a él también. Pero si no, no hay mayor preocupación de que de repente Pablo Iglesias se convierta en el presidente del gobierno in pectore de este país. Pero, en fin, yo creo que gran parte de la el retraso en confirmar el contagio de Carmen Calvo se ha debido a eso, precisamente.
A eso quería ir yo, Victoria, al hilo de esto. Sí. ¿Hasta qué punto nos toman el pelo de que se ha jugado un poco con la inteligencia de los ciudadanos cuando ayer se habla de un negativo no concluyente en el test que se practica la vicepresidenta primera del gobierno y hoy se revela que efectivamente está aquejada o afectada por el coronavirus? Pero claro, a mí lo que me inquieta es que para sostener esa tomadura de pelo a la inmensa mayoría de los ciudadanos se valen de alguien reputado como Fernando Simón, que dice que los tests no concluyentes son habituales, aunque no muy frecuentes. Vamos, más que habituales, que son posibles, pero no frecuentes. Yo creo que no son tiempos para frivolizar.
Hombre, y sobre todo con una vicepresidenta del gobierno.
Al tratamiento político, vamos, con una cosa tan seria,
Isaac,
como la que
espérate,
se ha venido
espérate
encima.
A ver si no han aplicado uno de los test estos de China, que no son fiables.
Sí, también.
Bueno, pero vamos,
yo no
a ver
sé
que...
si nos, yo no sé si han pretendido engañarnos o no.
No se trata de engañar, Eva. Se trata simplemente de primar sus tiempos, como bien decía Victoria, y sus cuitas internas por encima del interés general y de la exigencia que tienen de ser transparentes en un momento.
Cuando uno o una es vicepresidenta del gobierno, sabe lo que tiene en menos de 2 horas. Punto.
Por supuesto.
Punto. No, iba a decir Iba a decir que yo no sé si han intentado engañarnos, yo no sé si, como se ha insinuado, el CSIC en otra ha salido a desmentir una información que también se ha dado, también manipulada por el gobierno. La capacidad de manipulación que al parecer tiene este gobierno es brutal, son de una eficacia pasmosa e inútil al final, porque se les descubre siempre. Pero lo que iba a decir yo es que yo tengo un conocido que está ingresado y su médico dice que está convencido que tiene coronavirus y, sin embargo, la prueba da negativo. Así que a veces pasan estas cosas y se hace un test y el primero no sale y el segundo sí que sale. Dicho esto, yo sinceramente no sé si nos han intentado engañar. Quien dio la información la ha mantenido y además tiene referencias diciendo que, o sea, informaciones suyas anteriores han ido a misa. Así que a lo mejor es verdad. Pero bueno, que no descartemos que en ocasiones los tests, incluso los no chinos, o fallan o no son concluyentes.
Y lo recuerda, Eva, el medio al que hacías alusión, Voz Populi. Todavía encabeza su página web con el titular: el Ejecutivo recula y admite que Calvo ha dado positivo, como adelantaba ayer Voz Populi.
Más cosas, Javier. Recula.
Tengo la portada de ABC, que ya nos ha llegado, cortesía de Isaac Blasco. La fotografía es de la cabecera de la manifestación del Día de la Mujer, del 8 de marzo, en la que aparecen varias ministras del Partido Socialista y la mujer de Pedro Sánchez. El gobierno ya lo sabía, titula toda página ABC. Admite ahora que tenía datos de que la última semana de febrero fue clave en el aumento de contagios en zonas como Madrid y aún así espoleó eventos multitudinarios como el 8 de marzo. Un juzgado investiga si fue delito permitir las marchas. La oposición arrecia las críticas por su gestión y Calvo y varios miembros del gabinete de crisis dan positivo por coronavirus.
No sé por qué Isaac Blasco no le va a gustar la portada al presidente del gobierno. No sé por qué.
Me da que no.
Presidente del gobierno, siguiendo el otro día, si sigo el hilo argumental del compañero Arcadio Espada, si es que el presidente del gobierno lee periódicos. Porque según Espada, él tiene testado que no lee los periódicos. O sea que igual pues se da lo mismo.
Que a lo mejor es que no le lee a él, ¿eh?
Pues no lo sé, a lo mejor también puede ser. También puede ser. También puede ser.
Y a Isaac sí que le lee.
Lo tengo
idea. Lee a Calle Espada.
Sí,
en fin, no será el primero en este país.
Que un presidente del gobierno tiene la obligación de leer los periódicos.
Pero Arcadio Espada en especial.
¿Perdón?
¿Arcadio Espada en especial?
Entre otros muchos. Yo sí leo a Arcadio Espada, aunque no sea de mi,
vale,
de
pero
mi
es
medio
que,
de comunicación.
Bueno, tú serás un sufridor.
Claro. Hay gustos más raros.
Hay gustos más raros, efectivamente. En la prensa nacional hay gustos más raros todavía. Venga.
Fotografía para Sánchez en su escaño en la portada de la portada del diario El Mundo, que están entrando ahora. Aplausos en soledad en el Congreso. Es el pie de foto. Y el titular reza así: Casado apoya a Sánchez, pero le advierte, esto no va bien. El presidente pide tiempo y el Congreso prorroga el estado de alarma. Y otro titular, una información de Juan Malamed, las comunidades autónomas compran 52 millones de mascarillas por el descontrol en sanidad. Presidentes autonómicos del PSOE lamentan la ineficacia del ministerio. El gobierno anuncia una inversión de 432 millones en material 11 días después de decretar el estado de alarma.
¿Os acordáis de la compra masiva de vacunas por el Ministerio de Sanidad cuando la gripe A, que al final se quedaron todas y se echaron a perder?
Es que esa experiencia...
gran parte de lo que estamos pasando ahora...
No, pero es muy interesante lo que dices.
¿Eh? A esa experiencia.
Efectivamente.
De no hacer un gasto, porque claro, estamos en contención de gasto, etcétera, etcétera. Y entonces aquí nos ha pillado el toro y ahora estamos haciendo tal cantidad de compras, cada uno por su lado, que luego vamos a tener que poner un mercadillo público para vender mascarillas en los pueblos.
Pero fijaos que no es... Esto que estás contando, Victoria, es que es curioso. Ayer o anteayer, en el periódico francés Libération, el director hacía una reflexión sobre los errores, las mentiras en la gestión de esta crisis. Y una de las cosas decía es que la ministra de Sanidad, en el momento de la crisis porcina, hizo una inversión brutal en una serie de aparatos, medicamentos, todo lo que se consideró necesario, y esa inversión luego resultó inútil. Y se criticó muchísimo a la señora Bachelet porque se le dijo que había gastado el dinero, que había hecho un despilfarro, en fin, todo tipo de críticas y dardos envenenados. Y que eso ha marcado a los que han llegado detrás de ella,
sin duda,
a ese ministerio.
Pero no
y
solo
es exactamente
en
lo mismo. Exacto, eso es. O sea, que es una experiencia compartida. Los gobiernos en ocasiones se ponen a trabajar, hacen lo que probablemente tienen que hacer, luego ese material no sirve para nada, habéis despilfarrado el dinero, como no es vuestro dinero lo gastáis como queréis, y luego resulta que en otras ocasiones, cuando tienen que hacerlo, se cortan y también se les critica.
Pero a cada uno lo suyo. ¿Quién patinó en la crisis de la gripe A? Más que los gobiernos, la Organización Mundial de la Salud, que de algún modo animó al gasto suntuario para protegerse de un virus que luego, no digo que resultó inocuo, pero evidentemente no tuvo la afectación que se esperaba.
Ahora tampoco.
Yo no digo que la OMS sea responsable del carajal que hay montado con el coronavirus, pero es cierto que la Organización Mundial de la Salud, en ocasiones precedentes, no ha estado lo atinada que se espera del máximo organismo que tiene que velar por la salud de todos o dar indicaciones a los gobiernos de cómo manejarse.
La portada de La Razón, Félix. Veo tres fotografías bastante descriptivas y muy bien elegidas. Una para el vicepresidente Pablo Iglesias, cabizbajo, con la mano en la frente. Otra para el ministro de Sanidad, para Salvador Illa, con un gesto parecido. Y otra para el presidente, para Pedro Sánchez, con ese gesto que es muy habitual en él, ¿no? Como chascando los dientes, que se le marcan mucho los músculos de la mandíbula. Leo en la portada de La Razón: el gobierno alertó a los médicos del riesgo del virus mientras jaleaba el 8M. El 1 de marzo lanzó una circular para pedir que se suspendieran los congresos. El ministro Illa reconoce que fue a finales de febrero, se produjo la eclosión de contagios, y añaden que un juzgado va a investigar si fue delito permitir la manifestación pese a la expansión del COVID-19.
Bueno, queridos amigos, pues vamos a ir recogiendo nuestros papeles y nuestras notas. No sé mañana qué vamos a contar, ni pasado, ni dentro de una semana, porque este va a ser el argumento, no tenemos otro, el coronavirus y todas sus derivadas políticas, sociales y económicas. Aunque el mundo sigue y la vida sigue, desde luego, pero es esto lo que está en el centro de la atención y en el centro de nuestras mesas de análisis. Victoria Lafora, que nada, ahí te dejo leyendo el periódico, vamos. No te digo el qué. Ahora te iba a decir, lee a Usía, pero es que tampoco puedo leer a Usía, que ya no está.
No me hagas hablar, Félix.
Te mando un beso muy fuerte, Victoria. Hasta luego.
Yo a ti también.
Bueno, Eva Urue, pues nada, llévalo con mucha paciencia, Eva.
Sí, sí, sí. Paciencia me sobra, ¿eh?
Bueno.
Afortunadamente.
Cuida a tus mayores, que es lo más importante.
Los cuidamos. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, Eva. Isaac.
Hasta la próxima.
Hasta luego, Isaac. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
¿Sigues en el periódico, claro?
Aquí sigo.
¿Hasta qué hora?
No, ya me voy. Me voy a casa en cuanto terminemos la conexión.
Pues nada, da un besito a tu niño de 7 años.
¿Vale? De tu parte, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Un abrazo.
Nada más, queridos amigos. Jair Mordomingo, mañana estaremos aquí a partir de las 8. Mañana será ya jueves, 26 de marzo. Y seguiremos cumpliendo con nuestra obligación, como todos los compañeros y compañeras de Onda Madrid, de hacer la radio desde nuestras casas, desde nuestras habitaciones, con las mismas ganas y la misma ilusión de saber que siempre hay un oyente audaz, inteligente y educado, que es el oyente de este programa y el de Onda Madrid. Muy buenas noches, señoras y señores. Les habló Félix Madero. Que descansen. Hasta mañana, amigos.